acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my...
Bueno, ¿cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos con un nuevo programa. La semana pasada no hubo programa porque tuve que viajar a General Villegas. Que las rutas, por cierto, de Argentina son patéticas, no están marcadas. La 188 no tenés ni marcado el camino, ¿viste? La banquina, nada. Y estás en manos de Dios en la ruta de Argentina. Bueno, vamos a saludar a los invitados. Héctor Mario Rodríguez, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
Alejandro Gómez, hola.
Hola, Roberto, buenas tardes, ¿qué tal? No te preocupes por la ruta, porque como ya estamos volviendo a las carretas, no va a ser necesario.
Sí, tenés razón, quedan las huellas, man.
Exacto.
Emilio Pereira, ¿cómo andás?
Bien. Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias por estar. Bueno. No, pero te puedo asegurar, la ruta 188, pero la 7 está más o menos. La 188 que la están arreglando. Hay partes donde, y encima me agarró niebla volviendo de noche. Así que era... te jugás, es para sí, machos sí. Eso. No hay otra. Pasamos a los bifes. Mi primer punto es, yo creo que acá estamos teniendo un problema político y hay una crisis política institucional. En esto coincidimos, ¿no? Creo yo.
Por supuesto.
Sí, sin duda. Mucho más, todavía te diría. Y es una pregunta casi y una opinión lo que voy a hacer.
Sí.
Que la inflación de estos días no es una inflación económica, es una inflación política. Es la cobertura y la incertidumbre que muchos operadores del mercado ven frente a lo que está pasando. La inflación de la emisión no se repercutirá en unos meses, la inflación es tremenda. Así que yo diría que lo que estamos viendo es el resultado de una situación política que es imposible, que todos sabíamos que es imposible, que la ciencia política dice que es imposible, porque el presidente puede tener el poder a su izquierda, puede tener el poder a su derecha, puede tenerlo arriba, lo que nunca puede tener es el poder abajo. Es decir, no existe un esquema político donde el presidente tenga el poder por debajo de él. Porque eso genera un conflicto insoluble.
Dijiste algo muy bueno, que como economista me parece que vale la pena rescatarlo, que es inflación política. Lo que me parece que podemos dibujar eso es la idea de que tenemos de políticos sin respaldo. Es muy parecido a tener moneda sin respaldo. Claro. Con lo cual, inflación política genera la idea de que lo que hay es una política tan poco valiosa como los pesos que rompen los brasileños en la cancha de Boca. No sé si los vieron romper los billetes de 1.000 pesos.
¿Qué episodio que lo merecería que la Cancillería hubiera hecho algún tipo de declaración? Y no es para tomárselo a la ligera. En realidad yo estoy muy indignado con eso, como argentino, ni siquiera como hincha de Boca, bueno, mala suerte, pero que se burlen de un país rompiendo tu billete, están rompiendo tu bandera. Se llama divisa por eso, porque también es un símbolo nacional la moneda.
Me parece
es como
que
tomar la bandera.
Lo vamos a trenzar en una discusión que no sé si nos desvía de lo que quiere
romper. Ahí empezamos, ahí hay una grieta. No es un símbolo patrio la moneda.
No, claro.
Es un símbolo institucional, representa al Estado.
En todo caso, los que primero lo destruyen son los políticos emitiendo descontroladamente. Entonces, no sé.
Y los franceses no se sienten menos franceses por tener el euro alemán, ¿no?
A ver, en Europa vos tenés el euro y ninguno tiene, debería ser, ¿qué? La bandera de España, de Italia.
Pero han acordado una institución supranacional que es la Unión Europea. De hecho, han desaparecido instituciones que ahora las maneja la Unión Europea. Si uno va hacia el continentalismo, está todo bien, pero entonces seremos americanos. Se llama divisa por esa razón.
Cuando ves la historia de la moneda, surgió de otra manera. No es un invento de los gobiernos, es un descubrimiento de la gente. Pasó del trueque al intercambio indirecto, que era, yo te doy, ¿cómo se llama? Una mercadería que es aceptada universalmente como medio de intercambio y como reserva de valor. Y ahí tuviste tantos productos como tantas mercaderías que a lo largo de la historia terminaron después en el en el oro, la plata, y hasta que llegamos a esto que se llama papel fiduciario, que en realidad es lo que vos confíes en las instituciones jurídicas, políticas y económicas de cada país. Pero
bueno, ahí hay algo muy interesante.
Los gobiernos se apropiaron de la moneda.
La moneda, o sea, la moneda aparece en las ciudades estados griegas, y aparece al mismo tiempo que la democracia, prácticamente, por los mismos periodos. Así que es cierto lo que decís. Antes se usaban otro tipo de elementos, ¿no?
Pero la idea es que el salario viene en sal.
Claro.
Por ejemplo.
Y sin ser tan profundo, yo lo que quería decir con el ejemplo de la moneda que no vale, es dos cosas. Uno, por supuesto, la inflación y lo que estamos destruyendo la moneda históricamente, nuestra generación, la generación que nacimos en los 50, estamos haciendo polvo la moneda. Pero además está el problema de que no queremos emitir más que un billete que vale $3. Entonces es lógico que los tipos vengan y te lo rompan en la cara, más allá de que son fanáticos y que son soberbios y que son brasileños.
Bueno, ese es otro tema, ¿no? Es decir, y emiten un billete que vale $3 para seguir robándonos con la tinta y el papel que implica comprar esos billetes, porque no hay otra razón. El cuento ese de que lo hacen para disimular la inflación es un disparate. Eso te pudo funcionar los primeros meses del gobierno. Ya no hay un argentino que no sepa que hay inflación.
Batakis dijo que es multicausal, así que no me complique la vida. Es multicausal. Lo que no aclaró es que multicausal las causas por las cuales se emite moneda. O sea, claro, las causas son muchas, pero básicamente es el déficit fiscal. Aunque Cristina mostró un gráfico la otra vez, no ahora, diciendo que, tratando de mostrar que el déficit fiscal no genera inflación, y justamente el gráfico mostraba que había inflación. Pero le hizo al revés. O sea, le dijeron, no vale, la mandaron de cara.
Burro.
A ver, vamos a poner orden en esto, porque, primero, tenemos un problema económico que es derivado de un problema político institucional. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Creo que el primer problema que tienen es que ellos quieren hacer populismo sin tener plata para hacer populismo. Entonces caen en esta crisis económica, más allá de las burradas que hacen como consecuencia de la falta de plata, como los controles de precios, el control de cambios, el cepo cambiario, etc. Ahora, esto lleva a un proceso inflacionario que pone a la gente de muy mal humor. Ya estaba viendo los datos de emisión monetaria del mes pasado y se mandaron 377 mil millones de pesos para financiar el tesoro, un número bastante importante mirando la serie histórica, digamos, de los últimos meses, ¿no? Uh-huh. El mes que más emitieron fue en diciembre, 600 mil y pico de millones de pesos. Después te tenés que retroceder hasta el 2000 para encontrar un número igual en un solo mes. Pero además emitieron 650.000 millones de pesos para sostener la cotización de los bonos en pesos, que siempre dijeron, no, la deuda en pesos no es problema. Bueno, mira, se te está haciendo pelota. O sea que se mandaron un billón con B larga de misiles. Y eso te va a pegar en una inflación que va a ser ahora en junio, pero sobre todo en julio, creo yo. Y no descarto que llegue a los dos dígitos mensuales en julio. No lo veo imposible.
Roberto, esos sí están en una situación... pues yo te sigo en los programas de televisión y vos sos muy didáctico, muy claro, pero nos han llevado a una situación que me recuerda a la película Aprendiz de Hechicero. ¿Se acuerdan que el ratón Mickey va juntando baldes de agua para tapar una pérdida en la fuente que él generó, y llega un momento que él queda encerrado entre todos los baldes de agua? Hay un episodio similar en Los Tres Chiflados, para los que somos jóvenes, y veíamos eso, donde los tres chiflados plomeros quieren arreglar una cañería y van poniendo caños, y cada pérdida que tapan genera dos pérdidas, lo cual genera cuatro caños, y así hasta que en un momento dado quedan encerrados los tres dentro de una cárcel de caños. Me parece que han llevado la economía argentina a eso, está encerrada en una cárcel de caños y de agujeros que son imposibles de tapar. O sea, hay que resetear y bancarse el rodrigazo, lo que sea, pero que no hay manera de solucionar tapando un agujerito o cerrando una canilla.
Es muy buena la imagen que das, y esto viene a cuento de algo que me parece que conviene ir reflexionando, digamos. Es virtualmente imposible un cambio de régimen hasta que cambie el gobierno en el 24, estamos en el 22. Entonces me parece que lo que los economistas podemos hacer, o los políticos también, es tratar de minimizar los daños, ¿no? De llevar adelante todas las políticas que puedan frenar que la cosa sea más complicada. O sea, llegar a una hiperinflación o a la huida del dinero de parte de los argentinos nos puede llevar a situaciones que no son de fácil solución, que son peores que las actuales, y no hay ninguna garantía de que de ahí se salga bien. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es tratar de ir achicando los riesgos, los problemas, de la manera que podamos, con las recomendaciones que podamos, ¿no?
¿Te parece?
Sí, yo no creo que estamos muy parecidos a cuando como funcionario de organismos multilaterales vas a revisar lo que es un crédito a un país determinado, o una línea que hay que tratar de cobrar, y vos ves que es imposible que el gobierno haga las cosas racionales. Entonces lo que vos vas recomendando son aquellas cosas que por lo menos permitan que no se desmadre totalmente. Yo le tengo mucho temor a un desmadre, porque no hay ninguna garantía que de eso salga algo bueno.
Bueno, pero a ver, me parece que alguna vez tendrían que terminar de pagar el costo completo de todas las macanas que se hacen, ¿no? ¿Qué hacen? O sea, ¿por qué? A ver,
además, pero es que estamos nosotros en el avión, ese es el punto.
Sí, bueno, está bien, nos pegan, me empujan al precipicio, me abrazo a ellos y me caigo con ellos al precipicio en todo caso. Pero ¿por qué?
Sí, me gustaría hacerle una pregunta, Mario, porque de alguna manera me parece que yo lo entiendo, digamos, y no puedo, veo venir el dolor que vamos a padecer, no es que soy inconsciente de eso. Lo que creo que es inevitable, que llegamos a un punto en el cual no hay retorno. No estoy seguro que el cambio de gobierno sea en el 24. A mi juicio, mi experiencia política y lo que a mí me dice mi conocimiento de la historia es que es un presidente que difícilmente puede aguantar más de uno o dos meses. Muy difícil, porque no tiene territorio, no tiene poder, no tiene votos, no tiene legitimidad de ejercicio, ya ha agotado todo el material de mentiras que puede... La palabra presidencial es un mamarracho, vale menos que los billetes que rompían el otro día los brasileños en la cancha, ¿no? Entonces tendrá que asumir Cristina y tendrá que conducir la situación. Ahora, la pregunta que yo quería hacerte, Héctor, es ¿qué herramientas hay para minimizar esos gastos? Porque la bola del elixir está tirada, la bola de lo que se emitió ya se emitió, el dólar de fuga ya está fugando. Me parece que ya el nivel de la paralización de la producción que estamos sufriendo en estos días por la falta de gasoil puede ser tremenda, porque hasta donde yo sé, si producimos menos productos, la inflación va a subir, porque los billetes son más y los productos son menos. Entonces, veo una tormenta casi perfecta que no sé cómo se evita. Yo no soy economista, entonces pregunto, ¿qué podría hacer uno en estas circunstancias? Porque me parece que ni el mejor economista del mundo te tomaría este paciente en estas circunstancias sin poder político.
Le quería dar la palabra a Ale y después contestás, Héctor. No sé si que, pero bueno, ¿quién te puede aceptar esto? Solamente Bataki.
Claro, vos sabés que yo tengo la como la impresión, viste, por haberla escuchado las barbaridades que dijo, que aún aunque las piense, por lo general no se dicen. Yo creo que tomó eso porque se lo pusieron y no pudo decir que no, y está haciendo todo lo posible para que la echen, viste, porque no, tampoco puede renunciar porque se enoja a Cristina y la destierra, ¿no? Ahora, lo que están planteando, sí, es cierto, y el panorama es bien lúgubre, ¿no? Pero hace un rato largo Emilio mencionaba el Rodrigazo, que es algo que está apareciendo recurrentemente en las últimas semanas. Pero el punto, lo que yo me planteo es, ¿el Rodrigazo para qué? ¿Viste? Porque si después vamos a seguir haciendo lo mismo, como pasó después del Rodrigazo, entonces vamos a tener otro Rodrigazo parecido, como fue en los mediados de los 80 y otro después,
etcétera.
El cambio tiene, y por eso el problema, si bien nos afecta directamente el bolsillo a todos, el problema es político y cultural, ¿viste? Porque es este sistema de 20 millones viviendo de 8 millones o 25 millones viviendo de 8 millones que no resiste absolutamente más. Y no sé, lo que planteaba Mario ahí es, bueno, ¿hasta dónde se puede? O sea, como es como un enfermo terminal, ¿viste? Y vos lo querés ir llevando de a poco y no, mirá, lo tenés, o sea, es esto o nada, ¿viste? O te morís. Porque yo creo que nosotros, y cierro con esto, ¿no? Lo que comentaba también Emilio muy al principio, es esta situación de, como los argentinos, más o menos los que hemos vivido algunos años, ya tenemos la experiencia. Es como que sobreactuamos el problema, ¿no? Este tema de la inflación. Es decir, bueno, nos cubrí. El ministro dijo el sábado a la tarde, me voy, y ya, viste, no había cosas en los supermercados, ya salimos todos desesperados, etcétera, porque los que vivimos más de 40 años o más de 50, ya sabemos la que viene. Esto, si pasa por primera vez en un país, no es la reacción tan violenta, no es esa inflación política de la que hablaba Emilio. Entonces nosotros llenamos todos los casilleros para estar atrapados como los tres chiflados, ¿no?, adentro de la ducha.
Sí, esto, más que los tres chiflados, yo te diría que son la familia de los locos Adams, más o menos. O algo por el estilo, no sé qué dice. Sí, Héctor, vos querías decir algo sobre cómo minimizar. ¿Se te ocurre algo?
A ver, voy en dos instancias. Una es el riesgo de que no sea el riesgo, no, la eventualidad de que no sea en el 24 el cambio de gobierno, de administración, sino antes. Entonces, allí claramente lo que hay que armar es una alternativa en serio de poder rápidamente encarrilar a Argentina hacia un futuro que no expulse a los chicos, sino que los traiga de vuelta, ¿no? Entonces ahí yo creo que en la oposición hay algo muy importante de estar preparado, porque le puede tocar el mes que viene, como dijo Emilio, ¿no?
Sí.
Entonces eso me parece vital. Es decir, cuando llegue el momento, el cambio de régimen tiene que ser de 180 grados. De 180 grados con la claridad, como viene diciendo juez, el político, que esta vez hay que decirle a la gente la verdad, que hay que ir con todo, ¿no?, para hacer el cambio de 180 grados cuando tengas la capacidad política y el mandato para hacerlo. Hasta entonces, y a lo mejor es hasta el 10 de diciembre del 23, yo creo que lo que hay que hacer es no empeorar las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Va a haber un factor que va a jugar a favor, me parece, que es que hay mucha expectativa de que haya un cambio de régimen. Yo creo que ya se está generando, de la misma manera que fue muy negativo para la administración Macri la sensación de que volvía Cristina, y en un fin de semana la cosa se desbarrancó. Acá juega al revés. Acá me parece que hay una expectativa de que esto en el 24 cambia, o a lo mejor antes. Entonces puede jugar a favor la expectativa no tan negativa. Pero por otro lado, lo que hay que hacer es lo que vos estabas marcando hace un ratito, que están haciendo mal, que es seguir imprimiendo, seguir gastando. El salario universal, que hoy dijeron que no, pero pasado mañana dicen que sí, y tantas otras cosas que tienen que ver con las razones por las cuales estamos así, que es que el gasto público está mal orientado y es gigante. Entonces, eso está bien, es lo que creo que hay que minimizarlo.
Un planteito, Mario, ahí ese problema es que las expectativas se va a concretar después de la elección. Todavía no hay elección, con lo cual me parece que entiendo lo que estás planteando, que con un cambio de gobierno, que plantea un cambio de sistema, puede haber una reversión del pesimismo que nos rodea. Ahora, todo eso depende de un proceso político que ni siquiera está puesto en marcha. Yo a mis amigos les digo estos días que acá no va a haber solución hasta que no pasen dos cosas. No son dos cosas que yo deseo, pero son dos cosas que me parecen inevitables para empezar la cura. Una es que el presidente renuncie y que realmente el poder esté donde tiene que estar. Y la segunda es un solo dólar al valor que tenga que tener para que el que compre y vende dólares pueda calcular y hacer su economía con una moneda. Sin esas dos cosas, después podés seguir haciendo macanas, podés tener un mal ministro de Economía, podés no encontrar la solución, pero hasta que esas dos cosas no sucedan, ningún remedio va a funcionar, porque se parece a un paciente que tiene un problema en el corazón, que tiene mucho colesterol y consulta a un podólogo. El podólogo no nos va a sacar adelante.
A ver, pero me parece que acá hay un problema que es fundamental. No es solamente la torpeza de Alberto Fernández, es la locura económica y populista de todo el kirchnerismo, de todo. A ver, vamos a ponerlo de esta forma. La crisis no es que Guzmán se fue y por eso generó la crisis. La crisis la generó Cristina Kirchner, Alberto Fernández, la Cámpora, Kicillof y toda la runfla acá. Vamos a ponerlo de esta forma.
¿Sí? Y la mala administración de Macri también, ¿no? Porque Macri.
Bueno, pero está bien, Macarón, pero a ver, Macri recibió un lío, no lo solucionó y estos lo volvieron lo van a agravar. Pero más allá de eso, lo concreto es que vos tenés un gobierno que ni siquiera insinúa cambiar el rumbo del populismo. Claro. O sea, quiere acelerarlo. Entonces, la renuncia, suponete que renuncia Alberto y asume Cristina, ¿usted se piensa que va a cambiar el rumbo populista? No, yo no
pienso eso, pero déjame plantearles una cosa, muchachos, que están haciendo un laburo de historiadores. La historia dirá quién creó la crisis y dónde estarán las mayores responsabilidades, y realmente los contemporáneos no vemos bien estas cuestiones. Hay gente que cree que el gobierno de Alvear fue liberal, y el gobierno de Alvear no fue liberal. Implementó montones de medidas que había fracasado Yrigoyen en implementar. No es así, pero no importa, no me quiero meter en discusiones históricas. La verdad es que la crisis está. Roberto, vos planteas muy bien, no creo que Cristina acierte con mejores medidas, pero habremos solucionado una parte del problema político, y sí creo que Cristina tiene más realismo político que el que tiene Alberto Fernández, que es un ser que vive en un nivel de fantasía poco común, inclusive de fantasía política. Y entonces ahí diste un paso. Ese paso no te soluciona los problemas, pero son pasos, casi te diría, inevitables para empezar la solución de los problemas. Tal vez ella se dé cuenta que no puede y adelante elecciones, o tal vez se dé cuenta que tiene que volver a hablar con Belconian. Es decir, tiene una actitud que no tiene Alberto Fernández, ¿no? Porque fíjate,
por más, Emilio, perdóname. Por más que hable con Melconian, si es, ¿vos te pensás que alguien le va a hundir una inversión en la Argentina, va a tomar una medida diciendo, bueno, sí, ahora Cristina se volvió ortodoxa? No, pará. Larga el Malbec a esta hora, te pido.
No soy tan iluso. Lo que creo es que tienen que suceder cosas políticas y decisiones políticas previas a que todo lo otro sea posible. Hay requisitos previos, eso es lo que quiero decirles. No sé si lo estoy
explicando. Bueno, a ver, yo voy a hacer el planteo, y se los tiro a ustedes. ¿De qué es lo que podría, si quisieran hacerle un bien a la gente, no a ellos, ¿sí? Es un supuesto muy fuerte que estoy poniendo, pero bueno, aceptemos que. A ver, tomando.
Para el Malbec, me parece, con ese planteo.
Sí, bueno, yo seguí la pauta de Héctor Mario y de Emilio. Así que los dos borrachos.
Bueno, la verdad que el país está para el whisky y el Malbec.
Sí, bueno, a ver, ¿qué es lo que podrían hacer si quisieran hacer algo por la sociedad, no por ellos? ¿Sí? ¿Qué? Tendrían que renunciar en. Ella, no sé si Massa, y llamar a una asamblea legislativa que elija a un presidente que asuma el costo político de hacer por lo menos el cambio de precios relativos, o sea, el Rodrigazo, y dejar un poco el camino limpio para el próximo gobierno y llamar a elecciones o anticipadas o lo que sea. Pero hay un problema ahí. En las elecciones.
Déjame un puntito que te aclare algo. No hace falta que renuncie Massa. Si renuncian él y ella, la obligación es llamar a la asamblea.
Tenés razón.
Nuestro sistema es directamente va a asamblea a las 48 horas.
Ah, sí, 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 sí. Sí.
No es como en el 2001, ojo con eso. Mucha gente está
confundida. Bueno, por eso. Lo claro. Ahí viene la pregunta. Suponete que llamás a elecciones anticipadas. El presidente asume anticipadamente el electo, pero los diputados y los senadores van a asumir en diciembre del 2023, digo bien, ¿no?
Sí, claro, sí. No tendrías por qué hacer legislativas.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Bueno, es el caso de Menem con Alfonsín.
Bueno, ahí me lleva el punto, y ahí vengo a plantear el problema que se presenta. ¿Qué pasó cuando Alfonsín le dijo a Menem, vení antes? Menem le dijo, bueno, hagamos una cosa, yo voy antes, pero vos sacame legisladores radicales de diputados y de senadores de manera tal de que quede la composición similar a la que yo voy a tener en diciembre hasta que asuman los nuevos diputados y senadores. Y de palabra, acordaron y el radicalismo cumplió. Ahora, yo les pregunto a ustedes.
Y hubo algo más.
¿Ustedes confiarían en la palabra del kirchnerismo que van a cumplir con eso?
No, mentirosos no. Pero mentirosos no se negocia, ¿no?
Eso es difícil de contestar, pero hubo algo más. También hubo un pacto de no investigar al gobierno de Alfonsín. Menem cumplió en eso también. Hubo un pacto de no investigar los casos de corrupción. Hubo un acuerdo, bueno, en función de eso. La palabra de los políticos funciona bien cuando están muy asustados. En eso son como lo que diría Marx del burgués asustado. Si la crisis es importante y amenaza con arrasar con toda la clase política, que puede ocurrir, esto también puede ocurrir, entonces vas a encontrar mucha colaboración y mucha gente cambiando de bando. Cosa que es algo que ha sucedido a lo largo de toda la historia y ha pasado cientos de miles de veces, incluidos nuestros próceres, ¿eh? Porque cuando la gente dice fulanito cambió de opinión o dijo tal cosa, y sin, desde Sarmiento a Mitre, tengo ejemplos para los que quieran, de declaraciones de mi límite es Macri y después firmo con Macri, a el propio Alfonsín. Estuve releyendo el discurso de. ¿Te acuerdan el discurso de economía de guerra de Alfonsín?
Sí.
Hay que ver las cosas que dijo de la inflación en ese momento. Sin embargo, en el 2001, a partir de mayo, cuando Macri empieza a soltar la mano de la Rúa y lo quiere forzar a cambios que de la Rúa no quería hacer, empieza a sostener que un poquito de inflación no era tan malo. Sí. Y es totalmente contradictorio un discurso contra otro. Pero bueno. Lo que planteas es justamente el problema de la política. Ahí bueno, yo lo que diría es que estamos menor, flojos de líderes. Para lo que necesitamos, estamos flojos de líderes. Porque esta crisis requiere liderazgo.
Alejandro.
A mí me parece que esa situación que vos planteás quizás podría ser posible, pero a cambio seguramente la señora pediría que se cierren las causas que tiene y tiene dando vuelta, y eso sería bastante complejo de hacerlo. Y no tendría yo raros en cuanto a los... No tengo el número, ¿no?, de cómo está compuesta la Cámara de peronistas y kirchneristas, porque los peronistas, no creo yo, no tienen ningún problema en cambiarse, ¿viste? De un día estoy acá y mañana estoy allá, ya lo han hecho, y lo, como decía Emilio, se ha hecho porque es parte de la supervivencia política de todo, ¿no? No sé, la parte más radicalizada del kirchnerismo si lo haría, pero ante la eminencia del fracaso, del rotundo fracaso de este gobierno y hacia el precipicio que vamos, tampoco tienen mucho margen de maniobra. Yo creo que hoy ya no tienen mucho margen de maniobra, y a las pruebas me remito que la propia Cristina ya está, viste, enfurecida con la ministra, no lleva ni 4 días y ya, viste, está diciendo quién me la trajo, viste, porque es...
¿Dijo eso?
Sí, parece que hace, no sé, unas horas dijo, parece que la recomendó Macri. Hablando de... Claro, viste, y diciendo, bueno, estacionista, porque claro, las cosas que dijo la señora esta, y viste, no la pueden defender ni ellos, viste, porque es lo que yo te digo, son cosas que se dicen adentro, pero no vas a TN a decir semejante, encima vas a TN a decir semejante barbaridad, que obviamente nadie te va a cuidar, si hubiera ido a C5N, capaz que se la pueden dibujar, viste, o hacen desaparecer la...
Aunque te parezca mentira, Alejandro, yo entiendo lo que le pasó a esa mujer, no la defiendo, no la defiendo. Lo que digo es que cuando asumió, ni equipo tenía, ni hombre de prensa, fue totalmente en pelotas a pelear la cosa, y obviamente yo creo que esa mujer en una semana tiene un estrés que no te cuento. O sea, claro, la debilidad, sí. Vos decís algo muy importante. La debilidad que tienen todos y las dificultades que es manejar el Estado en estas circunstancias es enorme, ¿eh?
No sé si ellos la tuvieron antes, en algún momento de estos 20 años que llevan ahí.
No, es el peor momento, sin duda.
Una situación tan dura, ¿viste? Porque siempre vinieron como...
Y de hecho tienen cada vez menos poder y cada vez menos votos. Es decir, Cristina no es que está súper fuerte, va maniobrando en los márgenes cada vez más estrechos que le quedan. Yo ya creo que a esta altura la cuestión judicial le preocupa poco, porque además en 6 meses cumple 70 años. Lo que le preocupa es su posición en la historia, por lo menos es lo que surge del acto del sábado, ¿no? Las cosas que viene diciendo. Primero, es una Cristina en campaña, totalmente lanzada, donde, por ejemplo, una de las frases que Carlitos Pani destacó, y está muy bien que lo haya hecho, es que cuando recuerda a Perón, que por cierto Cristina le llegó a decir al Momo Venegas que se metan el monumento a Perón en el Tujes, y que
lo odiaba.
Era un viejo de mierda, y que lo vio toda la vida, y que ella votó ¿cómo era el frente de izquierda? Abelardo Ramos votó. Abelardo Ramos no votó. Abelardo Ramos no votó Perón. O sea, eso el otro día se olvidó de recordarlo, pero lo dijo muchas veces. Y etcétera, etcétera. Bueno, pero cada vez que tiene un problema, acuden a Perón para buscarlo como escudo. Y en ese escudo recordó: Perón fue preso. Siempre me gusta recordar como historiador a la audiencia que la prisión de Perón es un cuento chino. Perón estuvo detenido 72 horas en Martín García, menos de 72 horas, no sé si llegó a las 72 horas. Lo detenía el ministro de Marino, que era su íntimo amigo, el ministro de Interior, que después fue su vicepresidente, y el presidente, que era su amigo. Entonces, así yo también voy preso, está claro. No es que te tratan muy mal, lo estaban más bien cuidando, y yo creo que en una operación de inteligencia. Y después de eso, no tuvo ninguna otra detención en general Perón. No es como... Frondizi se comió más de 18 años de detención en Martín García y en Bariloche.
18 meses.
5 años. Sí, Frondizi se comió más de 18 años. Y Lía fue a elecciones con Perón proscripto y Frondizi preso. Son cosas
años
que...
¿Años o meses?
No
quiero...
Perdón,
meses. ¿Años o meses? Vos decís
no, Frondizi, meses, 18 meses, años.
Meses, 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 perdón. Meses. Ah, meses. Sí, sí. fueron desde lo liberan en octubre del 63 o en diciembre del 63, desde marzo del 62, es un periodo largo. Bueno, pero no importa, para recordar, es decir, el Perón preso es un cuento chino. Que Perón fue proscripto es cierto, que estuvo en el exilio es cierto, pero ¿cuál es el recuerdo importante de toda la frase? Que murió siendo presidente. Lo que nos está diciendo es que su sueño es morir siendo presidente. Está hablando de ella, no está hablando de Perón. No es muy difícil interpretar eso. Me parece que ella está decidida a ser candidata y, o a hacer lo que tenga que hacer para recuperar o mantener su nivel simbólico frente a la historia, no frente a los tribunales.
Bueno, tal vez ella lo que está buscando es refugiarse en la provincia de Buenos Aires de nuevo, si le va mal.
Si le va mal es eso.
¿Eh?
Si le va mal, ese es el proyecto. Si le va mal, es senadora otra vez. Y si le va bien, va a intentar la presidencia. Roberto, te voy a contar algo que creo que te va a gustar de la historia. Vos recordás, ustedes deben recordar, Alejandro y Héctor, la frase de Cristina ante los jueces cuando volvió, porque hay que recordar cómo Cristina vuelve y cómo arma sus actos y además tratar de verlos en el encadenamiento, ¿no? Y por cierto, es muy bueno el libro de la Perochena sobre los discursos de Cristina, Cristina frente a la historia. Ayuda a recordar muchas cosas. Ella vuelve y le dice a los jueces, la historia me absolverá, ustedes no me pueden juzgar, los van a juzgar a ustedes. ¿Sabés quién fue el que dijo antes esa frase? Todos recuerdan a Fidel Castro y el asalto a la Moncada, pero hubo un personaje más siniestro que Fidel Castro, y eso que es difícil encontrar un personaje más siniestro que Fidel Castro, que lo dijo en 1924 y se llamaba Adolfo Hitler. Le dijo al tribunal, la historia me juzgará, ustedes no me pueden juzgar. Usó las mismas palabras de Adolfo Hitler. Seguramente ¿sí? Cristina lo ignora porque no creo que sea elegido en ese caso.
No, pero ella lee a Hegel, acordás.
Estamos discutiendo el 30% del electorado, ¿no? Más o menos. Y un poder que se va diluyendo. ¿Por qué no hablamos del 70% restante?
Menos del
25,
te diría.
Bueno, el 25. ¿Por qué no hablamos del 75%
entre el
20 restante?
Y el 25.
Pero ¿Marquemos agenda nosotros?
No, pero a ver, para poder hablar del 75% restante, primero tenés que resolver el 30% este que te está complicando la vida, el 25%. Porque si no entendemos que este es un problema político institucional, hasta que no resuelvas ese problema no puedo resolver el otro.
Pero por eso, vos lo que estás diciendo entonces es la idea de Guillermo Moreno, ¿no? Asamblea Legislativa. Ahora bien, Roberto.
¿Esa cosa la dijo Guillermo Moreno?
Sí. Sí, no lo me dijo. Que fuerte, fuerte el fin de semana lo dijo.
Me llamó no me digas que coincidí con Moreno.
Sí, por eso te lo dije a propósito. Disculpame, no es que quiera emparentarte con el energúmeno, pero lo dijo y me llamó la atención. Pero lo que voy es, desde el punto de vista de un programa que cambie 180 grados la realidad argentina. Una cosa tan precipitada como que dentro de un mes llamas a la Asamblea Legislativa para que elija un presidente provisional y llame a elecciones anticipadas, no sé si juega a favor del cambio en 180 grados. Me explico un poco mejor. Yo creo que este año y medio que tenemos hasta las elecciones del año que viene, si nosotros pudiéramos no empeorar, no empiojar más la realidad e ir transmitiendo a la gente lo más rápido posible al elector la esperanza que se abre de que Argentina sea un país en serio abierto al mundo, donde se respeten a los empresarios y a la creación de trabajo del sector privado, donde el sector público tenga específicamente algunas funciones, donde la presión tributaria no ahogue. Y que eso es ventaja para la mayoría y que eso sea el mandato de la próxima elección, yo creo que eso nos da la posibilidad de que a partir del 24 Argentina sea un país diferente. Si no, me pero parece que entramos en un terreno muy, muy, muy peliagudo.
Pero está bien, pero lo que estamos analizando ahora es cómo, porque vos me estás diciendo, bueno, cuando termine el incendio vamos a decorar la casa de esta manera, vamos, ¿sí? Yo te digo, pero primero tengo que apagar el fuego. O sea, son dos debates distintos. Vos me estás diciendo cómo vamos a pintar la casa una vez que termine el incendio. Yo te estoy diciendo, primero hay que apagar el fuego.
No, pero
y lo que veo complicado es cómo vamos a apagar el fuego con esta gente. Porque vos, nosotros podemos mandar ahora mensajes de que esto se pueda arreglar con una dirigencia política que entienda que tiene que hacer reformas estructurales, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, se sigue emitiendo a lo bobo. Perdóname, el stock del ELIC ya llegó casi a los 7 billones de pesos. Acabo de verlo. O sea, se le desbordó por completo la cosa.
Yo creo que lo entendía a Héctor, ¿eh? Yo creo que Héctor no está diciendo cómo pintar la casa. Dice que va a ser más fácil acceder a la posibilidad de pintar la casa si esto pudiera llegar al 23. Lo que pasa es que es un pensamiento, me parece, Héctor, muy de economista, que mira los pros y las contras, evalúa. Y la política, lamentablemente, no es así, porque actúa sobre lo posible, es el arte de lo posible, que no es el arte de lo que uno desea, no es lo que uno quiere. Los políticos no hacen lo que uno quiere. Yo he trabajado con muchos políticos, sino lo que pueden, las circunstancias los dejan. Y acá es donde entra bien lo que está marcando Roberto. El incendio va a seguir, y no es una decisión de la oposición o nuestra. Idealmente estaría buenísimo llegar al 23 y ahí estaremos mejor preparados para arreglar este desastre. Pero si el incendio avanza, y las crisis a veces tienen su dinámica propia, sobre todo los incendios, yo aprendí de María Julia Alzogaray algo hace muchos años sobre los incendios, que cuando el incendio se descontroló, y lo puedo demostrar en todos los que hemos visto después, los apaga Dios. No los apaga el hombre, se apagan solos. Entonces, para que podamos pintar la casa y arreglarla, hace falta que la providencia apague el incendio, porque ni el gobierno ni la oposición están en condiciones en este momento de apagar el incendio con 7 millones de LELIX. No sé si estoy claro con la metáfora.
Sí, con 7 millones de LELIX y con un déficit fiscal que se acelera. Fíjate, el gasto público está aumentando a un ritmo del 88% anual, 5 primeros meses de este año contra 5 primeros meses del año pasado, el primario, estoy diciendo, 77%. Y los ¿qué se está proponiendo Cristina Kirchner, la Cámpora, Máximo? Salario universal, que tampoco es salario, es ingreso universal, que ya fue ensayado en Finlandia y fracasó. Eligieron 2.000 personas al azar, las compararon con 5.000 que recibían un subsidio común y no dio resultado. Dijeron, creo que fue 2017 y 2018, o 2018 y 2019, en esos dos años, que no, saquemos esto porque no sirve para nada. Pero más allá de eso, están pidiendo más gasto público, 1 billón de pesos más por año, con un déficit fiscal que se te desborda. Por eso yo lo que creo es que en la medida en que sigan, la gente le va a pasar mucho peor todavía. Esto es lo que estoy diciendo.
Así es, así es.
O sea, pero cuanto bueno, más.
En la medida en que sigan haciendo estas cosas. Lo mío no es lírico ni es teórico. Yo lo que digo es, necesitamos hacer un cambio de 180 grados. Es la tercera vez que repito eso, porque no es pintar la casa. No. Es tirarla abajo y hacer otra cosa, digamos. Entonces, para hacer eso, para poder hacerlo, lo que necesitamos es que la gente entienda que se va a hacer eso. Porque si no, no lo puedes hacer, porque tienes que cambiar 7 décadas de status quo.
Pero entonces, eso lo venimos haciendo. O sea, yo me la paso hablando los medios.
Está bien, ok.
Podemos hacer mucho más que eso. Ahora, en términos concretos, si uno tuviese que decir, ¿cuál sería? Suponete que te llaman, Cristina, ¿y qué hago? ¿Sí? Y digo, mira, lo mejor que podés hacer es que renuncie Alberto, que renuncie vos y que se llame Asamblea Constituyente. Pongan a un tipo que asuma el costo político de hacer el retoque de precios relativos, que es un desastre, el que viene pueda empezar con el trabajo de construir la casa. Pero no se me ocurre otra cosa.
Ahí podemos debatir, lo que pasa es que tenemos poco tiempo, pero yo creo que el cambio en precios relativos, si lo haces en el aire, te vas a una isla.
Bueno, a ver.
No puedes hacer en el aire eso, Roberto. No podés mandarte el ajuste de tipo de cambio y de ¿cómo se llama?, de tarifas, sin nada atrás. Sin un programa en serio.
Está bien, pero.
Es Rodrigazo eso. Y ahora con 50% de pobres.
Un Rodrigazo en el contexto de no se agarran a tiro, pero se agarran a piña, más o menos. Porque tiene la similitud de que en el 75 se agarraron a tiros, pero también estaban divididos dentro del peronismo, ¿no? No sé si.
Pero ahora las armas, ahora tenés más armas que antes, así que no, yo no descontaría que puedan ser tiros. Perdón, porque vos lo dijiste dos veces, entonces ahí me preocupa el hecho de pensar que cambiarlos, a corregir la terrible distorsión de precios relativos para explicarle a la audiencia es básicamente un tipo de cambio totalmente.
Tarifas y tipo de cambio.
Tarifas. Para corregir eso sin fundamento, sin una estructura que diga cómo esto va hacia adelante, me parece que lo que
te dice va ahí, Héctor y Roberto, aparece la política, lo que le está faltando el discurso de los dos. ¿Sí? Lo que hace falta es un patriota que quiera cumplir el rol de Celestino Rodrigo, y eso no es fácil de encontrar. Eso requiere un liderazgo, requiere alguien que se inmole como Remes Nicoges, y hay muchos ejemplos de gente que tuvo que hacer el laburo sucio para que después se pueda empezar a reconstruir la casa.
Pero es que no hay ninguna garantía, yo creo, es lo que vengo diciendo, es que no hay ninguna garantía de que ese trabajo sucio, así hecho, genere las condiciones para después poder hacer las cosas bien. Esto nos puede llevar a un desbarranque muy grande si no hacemos las cosas más o menos ordenadas. Son tantos los desequilibrios que hay que si uno no lo toma integralmente, le estamos pidiendo al gobierno que tenga un programa económico.
Yo sigo pensando que el desbarranque es inevitable.
Desde que empezó Macri que estamos pidiendo un programa económico y no estamos consiguiendo eso. Entonces, medidas aisladas, lo que los van a hacer, los van a quemar instrumentos, como pasó con la economía abierta al mundo en la época de Martínez de Hoz, donde si no hiciste las correcciones en el esquema laboral, no podés competir con el mundo. Si no haces las correcciones en el tema fiscal, la presión tributaria no te permite competir con el mundo, los salarios siguen siendo de hambre. Entonces, es tan grande todo lo que hay que hacer que necesitas el convencimiento de la población para eso, por lo menos de una mayoría de la población.
Pero en eso, a ver, yo creo que estamos de acuerdo. El tema es, manejémonos con lo que hay, no con lo que uno quisiera que hubiese. ¿Sí? Y lo que hay es una mujer que está preocupada por sus problemas jurídicos y no le importa nada lo que le pase a la sociedad. O sea, no le interesa. ¿Sí? Después tenés a un tipo que es un incapaz en términos de que no tiene capacidad para hacer, para liderar una transformación, que es Alberto Fernández. Y tenés a la Cámpora que viene delirando con sus ideas en kirchnerismo general. Eso es lo que tenés hoy.
Mientras tenés la oposición que ganó las elecciones y le está poniendo trabas a las locuras que quieren hacer por el legislativo.
Perfecto, macanudo.
Y le está frenando la justicia también. Tenés dos poderes que están funcionando, más o menos.
Está bien, podés evitar que sea peor todavía. De todas formas, por el lado económico vas a tener un desbande con esta gente que va a ser fenomenal. Entonces, tal vez te digo, bueno, está bien que no renuncie, que se lo lleve puesto en la crisis económica. Ahora, en el medio, la pregunta es: ¿cómo sufre menos la gente?
Claro.
¿Con una crisis económica que los barra o eso resignándose, siéndose y haciendo un cambio de precios relativos como se pueda dentro de un tipo que quiera asumir ese costo político? Que, como dice Emilio, tenés que encontrar el tipo que quiera hacerlo.
Sí, el bonzo,
y ¿no? Llamar a elecciones para. Pero siempre con el problema que estaba señalando. ¿Quién negocia que los K no te van a cumplir y van a retirar del Congreso los legisladores?
Hay otro problema adicional en el llamado a elecciones, ¿eh? Es una atomización grande del electorado y permita que Cristina pueda volver a ganar con el 25% de los votos como ganó Néstor con el 22%. Ese problema sí se puede dar un escenario parecido al 2003 en un llamado anticipado a elecciones. No es el escenario más probable, pero no es un escenario que hay que dejar de considerar. A mí y un matiz sobre, yo ya no creo que ella esté preocupada por las causas judiciales, insisto, ella está más preocupada por conservar algún valor simbólico para la historia y para los libros de historia, y su defensa de sus banderas.
¿Me parece?
Que no sí, las causas judiciales. Como te dije, hace más de 70 años y ya no, presa no va a ir, la van a estirar, ¿sabes todo lo que tiene? Oíme, lo acaban de condenar a Guillermo Moreno por un episodio que pasó hace más de 10 años. Y que era bastante claro para la condena. O sea, fíjate, eso, esperar algo del Poder Judicial es difícil, ¿no? Yo soy de ahí muy. Y además, no, ya no es. Me parece que el incendio ya está. Que en todo caso, el Poder Judicial debió haber actuado hace muchos años y hubiera evitado el incendio, ¿no? No sé, yo la pregunta que vuelvo a hacer es: ¿es evitable la hecatombe? ¿Es evitable la hiperinflación? ¿Es evitable el rodillazo? ¿Es evitable el plan Bonex? Digo, cualquiera de las salidas traumáticas que vivimos en los últimos 50 años y que yo las pasé, bueno, todos acá las pasamos todas, ¿no?
Yo no,
no vamos
no,
a repetir no, algún modelo de eso.
No me acuerdo yo, a ver, yo no sé si es evitable.
A mí me parece que a esta altura ya es inevitable.
No, no, yo creo que sería evitable. Sería evitable con un gobierno que anuncie un plan económico muy, muy concreto y con que inspire credibilidad.
Eso necesita poder político y eso lo tenés que construir. Y necesitas un liderazgo de ese gobierno, no lo tenés.
Es decir,
no
si, tenés. Si el fin de semana hubiera tomado la jefatura de gabinete Massa con Nielsen y ¿cómo se llama el rubio? Y Redrado en el en economía.
Sí. No hubiera cambiado demasiado mi juicio.
¿Te parece que no?
No, estaríamos un poco mejor que hoy. Mirá, Tomá, ¿qué le ha pasado a las salvadores de Alberto en los últimos meses y cómo han vivido? Mansur, al cual Jorge Asís lo llamaba Menencito al principio y parecía que iba a ser el salvador del gobierno porque iba a traer la gestión, duró más o menos 7 meses de ilusión. Después vino Agustín Rossi, que duró 1 mes y medio. Scioli lleva 15 días y Bataki promete ser 10 días. O sea, cada uno dura menos. Porque lo que te desgasta es el no tener un presidente. Y vuelvo a usar el ejemplo de siempre. Una cosa es cavar con Menem, otra cosa es cavar con De la Rúa, ¿sí? No, digo que si tenés un presidente, tal vez puedas ejecutar ese programa. Si no tenés presidente, es imposible ejecutar un programa.
No hay posibilidad alguna. Alejandro, ahora me quedan 2 minutos. Ale, menos de 1 minuto o menos y después
reparto. No, solamente espero que el jueves que viene estemos acá todavía, porque el panorama pueden pasar millones de cosas en estos 7 días. Es desolador y cada semana que pasa es peor.
Sí, y no, bueno, obviamente hay que elegir el impacto menor y ahí está el debate con Héctor Mario. Bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es? ¿La crisis se lo lleve puestos? O que renuncien los dos y llamar a una asamblea constituyente, con el problema que tenemos, que es que hasta diciembre del 23 no hay cambio en la legislatura, ¿no? Y hay que creer en la palabra de kirchnerismo, cosa que no es algo tan. Sí, hay que hacer los números finos ahí, ¿no?
Sí, un amigo político dice: hay que elegir nicho o tierra.
Déjenme a mí por lo menos terminar, digamos, mi participación con algo más de esperanza. Yo creo que es posible.
Pero pará, tenés un minuto.
Un minuto. Creo que es posible, pero nos tienen que dar tiempo. Es decir, si esto pasa dentro de un mes, sonamos. Nos tienen que dar tiempo.
Y bueno,
por eso tenemos que hacerlo posible para que nos den tiempo. Porque es posible hacerlo. El cambio es posible. Pero
el cambio es posible. El problema que tenés es que tenés poca agua en la manguera para apagar el incendio. No hay agua. O sea, el tema es: ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que se consuma toda la casa?
¿A que llueva?
Que llueva. Hacemos la danza de la lluvia de los lutiers.
María Julia tenía razón: es la providencia la que te tiene que saber.
Sí, más o menos, por ahí estamos. Bueno, nos tenemos que despedir, muchachos. La verdad que estuvo muy bueno. Creo que al final, ¿a qué conclusión llegamos? Es que estamos al horno con papa. Pero gracias, Héctor Mario Rodríguez, por haber participado. Gracias, Alejandro Gómez. Gracias, Emilio Perina. Gracias, Leo, en los controles. No vamos hasta el jueves que viene, si Dios quiere y el gobierno lo permite, qué sé yo. A pesar del gobierno, como dice Carlos Rodríguez Bravo. A pesar del gobierno, hasta el jueves que viene. Chao.
In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conocé más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.